Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 243 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, cansado, pero bien.
Bueno, ese bien no se escuchó un poco, se estaba rozando la boca.
Bueno, claro.
Y yo, Magnus, estoy un poco con la garganta tomada, un poco engripado, así que disculparán que mi voz no es la mejor. Hoy nos trae el programa. Habíamos anunciado una nota sobre Regular Show la semana pasada, pero lamentablemente en el interim sucedió que falleció Adam West. Ustedes ya saben que este programa es sobre Adam West porque están mirando, están escuchándolo y ven la carátula y ven el título y todo. Pero bueno, es eso. Nos pareció que estaba bueno repasar su vida y su trayectoria. A mí en particular, vos lo mirabas cuando eras chico.
Sí, me acuerdo de la traducción del final, en la misma Batiseñal, el mismo Baticanal.
Lo pasaban en el canal Retro. Antes era Uniseries, exacto. Y lo mirabas mucho, me acuerdo que lo mirabas mucho con mamá en un horario en el que yo me estaba yendo a trabajar de tarde. Yo por supuesto lo miré de chico, tu mamá también lo vio de chico, todos tus tíos en algún momento de su vida lo han visto. Y para mucha gente esa es la imagen de Batman. Hoy no vamos a hablar solo de West como Batman, vamos a hablar de West como Adam West. Gran parte de su carrera fue Batman y debido a Batman, así que también se va a mencionar. Entonces tenemos un montón de mensajes que nos han dejado tanto en el Facebook como en el iVoox, perdidoseneletter.iVoox.com, y en Facebook estamos como facebook.com/radioeter, y en Twitter es perdidoseneletter.
Después el blog, que nadie lo usa, y después el Gmail, que es un desierto, y después el Google Plus, que es un cementerio.
El blog es radioeter.tk y alguna gente lo usa así como para punto de partida y para escuchar, pero no es que nos dejan muchos comentarios tampoco. En particular, compartimos ayer la noticia de que en Facebook y en Twitter de que la ciudad de Los Ángeles va a hacer brillar esta noche o mañana de noche, no me acuerdo, lo voy a fijar, una batiseñal sobre la ciudad. Va a haber un homenaje a Adam West. Lo vi compartido por Diane Nelson, la presidenta de DC, y también por la familia West, que maneja la cuenta de Facebook de Adam West. El jueves, hoy mismo, hoy 7:30 p.m. de Los Ángeles, ya fue.
No tengo ni idea.
Iba a haber otros invitados, el jefe de policía, el intendente, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se suena mucho como un personaje abogado vampiro de un jugador con nosotros. Y capaz que va a estar su familia por ahí, va a estar prendida.
Era abogado y su apellido incorporaba Gark.
Sí.
Era por eso.
Era una broma por eso. Y bueno, y uno de nuestros escuchas, Pablo, nos dejó una imagen de su hija, Almendra, en versión Batman. La pareja de Pablo le hizo una capita, y orejitas de Batman y capucha, pero Almendra no quiso ponerse la máscara. Todavía no es una Batman a cara descubierta, es su interpretación, su versión de Batman. Tenemos algunos mensajes sobre programas anteriores. La Tortulia, que imagino que es Diego usando la cuenta de La Tortulia, sí. Pero puede haber sido Sebastián, quién sabe. Nos dice sobre el programa 236, en que hablamos de The Question, que Jackie Earle Haley, Hale también hizo de Queen Canon en Preacher, así que hizo tres personajes de DC. Habíamos comentado que fue el ayudante o sidekick de Human Target en la serie de los 2000 de Human Target, y fue Rorschach en la película de Watchmen. Después, Anónimo nos dice que, escuchando el programa de Black Mirror, cuando Bruno dijo...
¿Se llama Anónimo o...?
No, es Anónimo porque no puso nombre. Cuando Bruno dijo, me está molestando el abuso del hit, que sabés que va a pegar en el soundtrack, me vino a la cabeza SQ inmediatamente. Yo no sé de qué estábamos hablando. Obviamente de música en Black Mirror, pero no sé a qué viene SQ. Ah, capaz que está hablando de Suicide Squad y no quiso poner SS.
Sí.
¿No? Porque no queda muy bien. Para mí SQ es Singapore Airlines. Por los años que trabajé en Sabre. Cristian.
¿Singapore Airlines es SQ?
Sí.
¿Por qué?
No sé. Porque las aerolíneas tienen símbolos de dos letras que no necesariamente son el coso porque ya están tomadas otras.
Sí.
Chris nos dice sobre el programa 241, el de Carbon Dating, que sí hay gente a las 3 a.m. escuchando este podcast a menos de una hora de ser subido. Arriba, estimado. Bueno, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
O sea, el hecho de que a veces me quede hasta tarde... editando el programa para que salga... no en jueves, pero por lo menos en viernes, pasada la medianoche. Nos sirve y te agradecemos. Y Evox me está avisando tarde de los comentarios de la gente. Tenemos algún comentario más, pero lo vamos a dejar para el final del programa. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Si vamos a hablar de Adam West, yo dije que no vamos a hablar solo de Adam West como Batman, pero no hay forma de evitarlo. Lo conocemos y lo amamos por su Batman. Y vamos a escuchar el tema. Sí.
Batman.
O el Pooh que dice Batman.
Debería ser puesto eso.
No, vamos a poner el tema original de Neil Hefti de Batman, que lo tengo en un disco de vinilo, no lo voy a pasar del vinilo. Que entre otras cosas, viste el Batman que se escucha de un coro, mucha gente decía en broma que en broma no, decía que como leyenda que eran trompetas, que en realidad no eran voces. Y no, era un coro de 8 personas, incluso una de ellas cuando grabaron puso en forma de broma en la partitura, en el coso, puso música y letra por Neil Hefti. La música solo dice Batman, o sea, no dice otra cosa la letra. Todo el mundo conoce este tema, todo el mundo lo canta cuando va a hacer cosas superheroicas, de la misma forma que cuando vamos a arreglar algo hacemos el tema de MacGyver, o cosas así. Vamos a escuchar entonces el tema de Batman de Neil Hefti y su banda, que Neil Hefti de hecho era un músico de jazz, era trompetista de jazz, y de fondo durante el Titanes de Adam West vamos a escuchar un disco de la banda de Count Basie en donde estaba Neil Hefti como trompetista. Vamos con eso.
Perdidos en el éter.
¡Oh, santo cielo! ¡Hay una orgía en mi boca! We'll be right back.
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Hablemos de la vida y carrera de Adam West, que nació como William West Anderson el 19 de septiembre en Walla Walla, Washington.
Opa, con esta.
Esa es la de Neil Armstrong, pero bueno, son ciudades con W, con nombres graciosos. Y compartía su segundo nombre y apellido, que yo no pensaba que eran dos apellidos, con su padre, que era Otto West Anderson, usando esa práctica, imagino yo, de las familias... A ver, no, en realidad no. Algunas familias de Estados Unidos, sobre todo familias de plata, que este no era el caso, como los Kennedy,
los
Rubel también algunos, usan el segundo, el apellido de soltera de la madre como segundo nombre. John Fitzgerald Kennedy y Robert Fitzgerald Kennedy, era Fitzgerald el apellido de la madre. El escritor de ciencia ficción Larry Niven se llama Larry Bancott Niven, o sea, te lleva a tener Bancott como segundo nombre. Y vos me decías que Franklin Delano Roosevelt también era por eso. No me acordaba yo, pero puede ser.
Sí.
En este caso, no sé, capaz que simplemente compartían el segundo nombre. Me di cuenta, porque no es el apellido de la madre, es el apellido de la madre y el padre en todo caso. Acá no. Dije todo esto al pedo, porque se ve que era simplemente como vos y yo tenemos el mismo segundo nombre. El padre era granjero, Otto, y su madre, Audrey, que era de apellido originalmente Spear, que había sido parte del grupo musical cristiano de Spears, de su familia. Era cantante de ópera y concertista de piano, que había tenido que abandonar sus ambiciones de Hollywood para criar a su familia, y nunca se había acostumbrado a la vida agrícola. De hecho, el propio Billy, porque vamos a decir Billy mientras tanto, porque todavía no era Adam, Billy era granjero, un muchacho de granja. Cuando tenía 12 años, Billy encontró a su mamá en cama con el predicador local. Precioso, muy cristiano lo del hombre. Su madre era alcohólica y tenía problemas de depresión. A los 15 de Billy se divorció y se llevó a él y al hermano a vivir a Seattle. Incluso le dijo alguna vez que su nacimiento era el culpable de que ella no se hubiese podido convertir en una estrella como Joan Crawford, una actriz de la época. La hija de West, diría muchos años después, una de sus hijas, Nina, que es una maldición en nuestra familia, el alcohol y la depresión maníaca, los trastornos maníaco-depresivos, de eso sufría. Bueno, una maldición probablemente sea algo medio genético, porque esas cosas tienen un componente genético muchas veces. Adam West diría después en alguna entrevista que siempre me sentí culpable de mis éxitos como actor, debido a la ambición frustrada de mi madre.
Concurrió a la Walla Walla.
Walla Walla High School suena gracioso.
Walla Walla High School al principio, pero cuando su madre se volvió a casar, esta vez con el doctor Paul Flothow, pobre señor, tiene un apellido bastante raro, se llevó a Billy y a su hermano menor, John, a Seattle. Siguió sus estudios en Lakeside School y luego Whitman College, donde obtuvo un título mayor en literatura y uno menor en psicología. Además, jugó waterpolo, hacer atletismo, esquí y natación.
Digamos que eso explica el físico. Yo acá lo he dicho varias veces en este programa y lo digo cuando puedo. Mucha gente dice, el Batman con panza, el Batman gordo, el Batman que se comió unos bizcochos con el comisionado. No, Adam West tiene...
El último todo bueno.
ese es mío, en realidad. Adam West tenía un físico admirable para la época. Era el físico que las mujeres deseaban y que los hombres admiraban en ese momento. Los cuerpos van cambiando. Incluso si miras a Johnny Weissmuller, el Tarzán clásico, que era un nadador, el tipo no tiene un cuerpo que tiene nada que ver con los nadadores de ahora. Mirás futbolistas profesionales de la década del 80 y no parecen a los futbolistas de ahora. Adam West tenía un cuerpo apropiado para un superhéroe. Los superhéroes tenían ese cuerpo en esa época, no los musculosos alados de ahora.
También participaba en los equipos de oratoria y debate.
Que es interesante porque no estudió actuación, pero estas cosas obviamente lo prepararon para su trabajo como actor.
Durante su último año, Whitman se casó con Billy Lou Yeager, que tenía 17 años. Cosas que solo se podían hacer en ese momento.
¿Casarte con alguien de 17 años?
Sí. Consiguió trabajo como conductor y de jockey de radio y se inscribió en Stanford para sus estudios de posgrado. Pero luego fue conscripto del ejército y pasó los siguientes 2 años estableciendo estaciones de televisión de los servicios de comunicación y entretenimiento del ejército en bases en San Luis Obispo, en California, y Fort Monmouth, en New Jersey. Luego que terminara su tiempo en el ejército, trabajó como lechero, limpiador y gerente de estación de trenes. y su esposa y él viajaron por Europa visitando Alemania, Suiza e Italia.
A mediados de los 50 se mudaría a Hawái, donde con un amigo de la infancia pusieron un negocio en donde daban tours aéreos de las islas. West era piloto, probablemente lo hubiese aprendido en el ejército. Ahí empezó su trabajo como actor en una serie de televisión para niños llamado El Kimi Popo Show. Muy gracioso.
¿Qué nombre que tiene la vida de Adam West?
Probablemente sea algo en
hawaiano. Cuando lleguemos a la esposa.
Sí, probablemente sea algo a la segunda esposa, ¿verdad? Sea algo hawaiano. Así, no, la segunda. Él era, no era el protagonista, era uno de los secundarios del programa, que era protagonizado por otra persona y por un chimpancé llamado Piches, el durazno se llamaba el mono. West luego sería el protagonista del programa. Se acuerda que una noche conoció a la estrella de cine Natalie Wood, con la que luego de hecho tendría un romance durante la época de Batman, y también con su hermana Lana Wood, dos mujeres muy lindas además, y dijo, me recuerdo esperando que Natalie no prendiera la televisión a la mañana siguiente y me viera a mí y a Piches en polleras hula hula, tocando ukeleles y cantando una canción tradicional hawaiana a un pulpo títere. Claro, una imagen dantesca. En el 56 se divorció de Billy Lou y se casó con una hermosa chica originalmente de Tahití, aparentemente Billy Lou no era hermosa, llamada, y prepárense, Nga Tokarawe Matawaya Frisbee Dawson.
La tiraba y volaba.
Sí.
Le llamaban Nga.
De su nombre le decían Nga. Tuvieron una hija, Jonelle, en el 57, y un hijo, Hunter, en el 58, que usan el apellido Anderson, porque él no se había cambiado el nombre todavía. En el 59, toda la familia Anderson se muda a Hollywood, donde primero toma el nombre Billy West Anderson para hacer una película de Young Philadelphians en el 59, donde protagonizada por Paul Newman, dando comienzo a una carrera propiamente dicha en Hollywood.
Tuvo roles menores en varios westerns de televisión, sobre todo muchos de Warner Bros. Estaba bajo contrato con el estudio, que se emitían en ABC. En tres de ellos, Sugarfoot, Colt 45 y Loman, hizo de Doc Holliday, el famoso dentista y pistolero de frontera. También interpretó a Wild Bill Hickok en la serie en NBC Overland Trail en 1960. Ya se estaba acercando a Batman.
Sí, interesante que tenía en el currículum te ponía "yo te hago bien de Doc Holliday". Curiosamente, Val Kilmer, que hizo de Batman luego en películas de los 90, también hizo de Doc Holliday en la película Tombstone. Participó como invitado en el programa Johnny Midnight, un programa de policial, y luego consiguió su primer papel recurrente como el sargento de policía Steve Nelson en el programa The Detectives, que protagonizaba el actor, también famoso, ya famoso en ese momento, Robert Taylor.
En el 61-62 actuó en la serie Perry Mason, primero como periodista de Pueblo Pequeño y luego como cantante de música folk. Además, estuvo en la serie de Rifleman y The Outer Limits, la película Soldier in the Rain con Jackie Gleason y Steve McQueen, y Robinson Crusoe Mars de 19... ¿Qué título de película es ese?
Sí, porque es alguien, es alguien que queda naufragado en Marte.
¿Qué joyita? De 1964, donde hace el comandante de la nave que naufraga, pero le toca morir porque era un solo Robinson el que quedaba. En el 65 participó de la última película de los tres chiflados, la comedia western The Outlaws Is Coming.
Interesante papel, yo no lo conocía, lo inventé el otro día. Bueno, llegamos a la etapa de Batman. En el 66, el productor de televisión William Dozier lo selecciona para hacer de Batman y de Bruce Wayne en la serie que todos conocemos. Parte de lo que lo llevó a ese papel fue que Dozier lo vio haciendo una especie de espía James Bondesco llamado Captain Q en un aviso de televisión de Nesquik, el polvo para preparar chocolatada. Otro actor considerado para el rol fue Lailua Honor, que luego sería Strip Trevor en la serie de Wonder Woman. El popular programa de televisión se emitió en ABC desde 1966 al 98. También en el 66, luego de la primera temporada, hubo una película dirigida por Leslie H. Martinson. De hecho, la película se hizo para que pudieran utilizar el presupuesto de una película de cine para construir vehículos y sets para usar luego en la serie. Pero la televisora apuró la emisión de la serie para poder aprovechar ya de una todo. La serie era una comedia. Mucha gente dice, ah, no, qué mal que hicieron a Batman. No, la serie era una comedia. Lamentablemente popularizó la idea de los superhéroes como algo súper choto en la mente de mucha gente, pero igual le hizo mucho bien. West dijo que él interpretaba a Batman de manera seria, O sea, la serie era una comedia, pero todo se lo tomaba en serio el personaje, y por eso era que era tan gracioso. No era que estaba haciendo pavadas porque sí. Vos a Batman lo ves súper metido en su papel. El otro día vimos un capítulo de la serie. Sí. ¿Por qué la serie la mirabas cuando eras chico en TCM con mamá?
Sí, me acuerdo de en la misma batiseñal, en el mismo baticanal, en la misma batiora.
Claro, pero para mamá, para mí, para mucha gente, tus tíos, otros, fue parte de nuestra infancia, porque primero que no teníamos muchas cosas para ver, y sobre todo si eras alguien a quien le gustaban los superhéroes como a mí, lo veías. De chico no entendés que es en broma. De grande vas viendo y vas entendiendo otras partes de los chistes. Para citar un sitio que cito siempre, que es store.com, Keith DeCandido estaba hasta hace poco haciendo un rewatch de la serie de Batman y analizando cada capítulo. Keith dice y algo que es cierto. De niño aceptás la serie como una serie de superhéroes normal y corriente porque no te das cuenta de lo absurdo que son muchas cosas. De adolescente, sobre todo si seguís siendo fan de los superhéroes, decís, no, esto es una pavada que se caga en lo que a mí me gusta. Y de grande aprendés a apreciar el humor y la comedia de eso.
Muchos grandes actores que participaban como villanos de la serie no sentían que estaban rebajándose. Actores con entrenamiento clásico como Burgess Meredith, Penguin, César Romero, que era un galán de telenovela,
Joker,
David Wayne, Mad Hatter, Shelley Winters, Matt Parker. Nunca había escuchado de ese supervillano.
No, no, es la matriarca de una familia de ladrones del oeste.
Ah.
La inventó para el programa.
Cliff y Vincent Price, Egghead.
No, ahí se me escapó un Cliff. Porque saqué algunos actores porque me lo regalé la lista. Es solo Vincent Price.
Disfrutaban siendo parte de algo de la cultura pop y recibiendo la publicidad que les daba un show exitoso. También les gustaba tomarse un descanso de roles serios y hacer comedia.
Durante la filmación de la serie, la relación de West con su coestrella Burt Ward, el que hacía de Robin, fue problemática. Tenían problemas de ego ambos. Y más tarde, Burt Ward escribiría una biografía que se llamaba My Life in Tights, Mi Vida en Calzas, en donde hablaría muy mal de Adam West. Adam West diría, bueno, Bert terminó creando historias sobre mí para vender libros, pero de cierta manera me sentí un poco elogiado porque me hacía parecer como un monstruo más grande que la vida, como King Kong. Más adelante se disculpó con él y bueno, se amigaron. A mí simplemente me resultaba gracioso, pero él aparentemente sentía culpa. Como personaje, personaje de Batman, Adam West filmó un aviso de servicio público en el que animaba a los niños a hacerle caso al llamado del presidente Lyndon B. Johnson para comprar sellos de ahorro de Estados Unidos, que eran una versión para niños de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para ayudar en la guerra de Vietnam. Le contó también a un periodista en la década del 2000 que, basado en su popularidad como Batman, fue invitado a una audiencia con el Papa Pablo VI. Llegó la noche anterior a Roma y ¿qué hizo? Salió de joda. A la mañana siguiente me desperté con la peor resaca de mi vida, dice West. Fui al Vaticano, me puse en esta fila de gente que se arrodilla para besarle el anillo al Papa y me di cuenta que cuando llegó mi turno, si me arrodillaba, no me iba a poder levantar de vuelta de la resaca que tenía. Las consecuencias iban a ser graves si me desmayaba o vomitaba en el Papa. Así que simplemente agachó su cabeza y le dio la mano. El Papa lo vio y le dijo, «Oh, señor West, he visto todos sus episodios. Me encanta Pipistrello», que quiere decir murciélago en italiano.
¿Qué?
Me encantó esa anécdota y quería incluirla.
Fuera del set, ambos actores tenían... Burt Ward.
Sí.
No entendía que
el Papa. Batman y el Papa.
Ambos actores tenían reputación de ser bastante mujeres.
Batman y el Papa salían de joda.
Sí. Wells ya se había divorciado dos veces. Primero en 1956 de Billy Lou Yeager. Y en 1962... Nega Frisbee Dawson lo había dejado.
Nagara Makubarakutanga.
Es una canción del cándome.
Sí.
Desde que yo empezó a ser emitido, la duración de las mujeres era tal que Bert y yo éramos como niños en una tienda de caramelos, decía West.
Dijo Ernie. Ah, no, dijo West. Ernie Bertrand. disfrutaba conocer a muchos de los grandes actores que se presentaban, que participaban de la serie. Se hizo muy amigo de Frank Gorshin, el que interpretó al acertijo. De hecho, salían de joda muchos y aparentemente fueron una orgía en donde empezaron a actuar como sus personajes y los echaron.
Eran los 60.
Los echaron de una orgía. También admiraba el trabajo de Burgess Meredith y de César Romero y disfrutó mucho trabajar con ellos. Otros personajes actores con los que se volvió amigos fueron George Saunders, que hizo el primer Mr. Freeze, Vincent Price y de Cliff Robertson. Acá está el Cliff Robertson que se nos escapó, que es el cowboy llamado Shame. También con Maurice Evans, que interpretó al Puzzler. Su villano e invitado menos favorito fue Otto Preminger, el segundo Mr. Freeze, porque aparentemente trataba de levantarse a todas las mujeres que había, pero al mismo tiempo hablaba mal de ellas. Sería mujeriego Adam West, pero era un caballero, y como era un director famoso, se pensaba que podía maltratar a todo el mundo en el set.
Cuando se cancela la serie en 1968, luego de ratings flojos en la tercera temporada y lo costosa que era de producir, West y Ward hacían apariciones vistiendo sus trajes en ferias de condado, convenciones e inauguraciones de tienda. En 1970, Albert Broccoli...
Sí, se llamaba así.
Le ofreció el rol de James Bond para Diamonds Are Forever. Que wow. West no aceptó, diciéndole en unas autobiografías que creía que Bond siempre debería ser interpretado por un actor británico.
Yo no sé si creerle, pero si realmente lo rechazó, fue como algo por un principio, como decir no, Bond tiene que ser británico, no sé. En el 70 conoció también a su siguiente esposa, que era Marcel Tagand Lear, que estaba casada con el ejecutivo de Learjet, John Lear, que de hecho sería hijo del fundador el tipo. La conoció en un evento promocional de los Jets Lear y se la levantó, aparentemente. Tuvieron dos hijos, Nina, que la mencionábamos hoy, ya con el apellido de West en el 76, y Perrin en el 79. También adoptaría o criaría en parte a los dos hijos que ya tenía Marcel, que eran Moya y Jill. Luego empezaría su la peor etapa que tuvo en su vida, cuando ya estaba encasillado como en el papel de Batman, y no lograba conseguir cosas mejores.
Luego de su papel de harto perfil como Batman, como ya dijimos, West se vio muy encasillado. Su primer rol luego de Batman fue en 1969, la película The Girl Who Knew Too Much. A pesar de que hizo un papel de tipo duro y cínico, no logró vencer su imagen de Batman. La película además fue un fracaso de taquilla.
Como mencionábamos, con Burt Ward, vivían de hacer apariciones personales en tiendas, jugueterías, eventos, etc. En el 74, Ward e Yvonne Craig, que era Batgirl, hicieron de sus roles en un aviso de servicio público sobre paga igualitaria para mujeres. Fueron solo Ward y Craig, no Adam West. Adam West no trabajó en eso y un actor llamado Dick Gauthier hizo de Batman.
¿Qué hacía Ward?
De Robin, Burt Ward.
Una
de sus apariciones más famosas como Batman luego de la serie fue cuando la Asociación de Lucha Libre de Memphis lo invitó a trabajar en esos espectáculos de lucha libre. Lucha libre, pero de espectáculo con actores. En una batalla verbal contra Jerry the King Lawler, que era un luchador. West estaba de equipo deportivo y capa y capucha de Batman. Que a mí siempre me recuerdo uno de mis recuerdos favoritos de la serie Batman, que es el episodio His Honor the Penguin, en donde el pingüino se tira al alcalde de Gotham City, un plot que luego se utilizaría en la película Batman Returns y se utilizaría en Gotham, la serie actual también. Y Batman lo convencen de que se lance de candidato en contra. Y Batman va al debate con traje, corbata
y la máscara.
Y capa y máscara. También me acuerdo mucho de ese programa porque estaba comiendo panqueques que me había hecho mi mamá.
Ay, qué rico.
También en esa aparición en la lucha libre, menciona a Spider-Man en alguno de sus runs que se mandó.
Porque sí.
Después apareció en varias películas como Marriage of Stone of a Young Stockbroker del 71, Curse of the Moon Child del 72, The Specialist del 75, apareció en Hooper haciendo de sí mismo en el 78, una película llamada The Happy Hooker Goes to Hollywood del 80, una llamada One Dark Knight, no Knight como caballero, del 83, y Young Lady Chatterley 2 del 85, que es bastante vergonzosa la película. Hizo varias películas más, pero bueno, ninguna eran papeles importantes ni principales. Nunca volvió a capturar la magia de Batman.
A lo largo de las décadas trabajó como invitado a muchas series famosas como Maverick, Diagnosis, Murder Love.
Diagnosis Murder.
Ah, Diagnosis Murder, Love American Style, Bonanza. Mirá, pareció Bonanza.
Sí.
Alias Miss and Jones, Manix, Emergency, Laverne y Shirley, Hechizada, La Isla de la Fantasía, El Crucero del Amor. Ah, mirá, apareció El Crucero del Amor en todos lados.
Pasa que
Heart to Heart.
Fueron series tan largas que siempre aparecía toda gente. Y pero bueno, durante esa época tenía los problemas que todo el mundo lo identificaba con Batman. O sea, ves que o aparecía haciendo del mismo, o aparecía haciendo un personaje de mira, está Batman, es Batman. Y ahí es cuando empieza a tener problemas de depresión y de alcoholismo. Bueno, que eran parte de su familia. Dice que en determinado momento igual tuvo una epifanía, se dio cuenta que estaba desperdiciando sus talentos, llamó a su agente y volvió a trabajar. Dice que su esposa Marcel, madre de sus cuatro hijos más chicos, bueno, los dos hijastros y los dos hijos más chicos, lo ayudó a recuperarse. Dice que su punto más bajo se dio cuenta que había llegado cuando estaba vestido de Batman, y este era un tipo que podría haber sido un académico de Stanford, adentro de un cañón en un carnaval, en un circo en Evansville, Indiana, a punto de que lo dispararan por los aires. Se sintió que había traicionado a Batman. Siguió trabajando como actor, pero sintió tristeza de que nunca lo había podido encontrar un rol principal en comedia mainstream, porque siempre ha hecho o de Bruce Wayne o de una forma de Bruce Wayne. Dicen que llegó a aceptarlo y a disfrutarlo, pero más bien a mí me suena que es como lo que le quedaba. Es medio triste por ese lado. Vuelve a Batman a fines de los 70, haciendo de Batman y Bruce Wayne primero en la serie animada The New Adventures of Batman y luego en otras series como The Batman Tarzan Adventure Hour. No es que eran Batman y Tarzan juntos, es que alternaban los programas. Super Friends, Legendary Super Power Show, Super Power Team, que era el mismo programa que iban cambiando de nombre. Y volvió a ser de Batman de cuerpo y alma, o sea, como actor presencial en el especial de televisión Legends of the Superheroes del 79. De hecho, DC.
Del 85.
Del 79. No. En el 85, DC Comics lo nombra como uno de los honrados en la publicación 50 aniversario, 50 que hicieron grande a DC por su trabajo como Batman. De hecho, Adam West es el único actor que ha interpretado a Batman en animación y en acción y en imagen real.
¿Y no?
Sí.
Cuando estaba produciendo el film Batman de 1989 de Tim Burton, West quería ser de Batman y se lo consideró para interpretar a Thomas Wayne, padre de Bruce, pero no prosperó.
No, estaba muy viejo para ser de Batman mismo igual.
En 1992 apareció la serie animada de Batman haciendo de Simon Trent, un actor cuya época de gloria había pasado y había hecho un héroe llamado Grey Ghost. Really tenían que hacer eso, ídolo de Bruce Wayne, y ahora tenía dificultad consiguiendo trabajo. Los productores pensaron en no hacer el episodio porque la historia se parecía demasiado a la vida real de West, pero el actor aceptó gustoso el papel. Luego tuvo un papel recurrente como el alcalde Grange en la serie animada de Batman.
Eso ya sería en los 2000. De vuelta, es un balance entre no, yo ya acepté mi destino, no sé cuánto, o es lo único que me queda para poder laburar y hacer plata. Es medio triste la vida del hombre después de su éxito como Batman. Volvió a ser de Batman también en la película animada de CGI Batman New Times, junto con Mark Hamill, el actor que hacía del Joker en la serie animada, bueno, y Luke Skywalker además. También hizo las voces de Thomas Wayne, el padre de Batman, de Bruce Wayne, en la serie animada de Brave and the Bold. Después, durante los 90 y los 2000, como su estatus de icono pop, aparecerían muchísimas series, ¿no?
Como el zorro, su personaje se llamaba Dr. Wayne.
Sí, qué gracioso los guionistas.
Principalmente como sí mismo, en episodios de series como The King of Queens, donde tiene un papel recurrente como Lou Ferrigno.
No, Lou Ferrigno.
Que tiene un papel recurrente Lou Ferrigno, el Hulk de los 70s, el Hulk de las zapatillas.
Sí.
News Radio, The Adventures of Pete and Pete, The Ben Stiller Show, and The Drew y el Drew Carey Show. En 1991, Conan O'Brien escribió un piloto que protagonizó West llamado Lookwell, donde sigue a un héroe de acción en TV venido a menos que cree que puede resolver misterios de la vida real. El programa no fue elegido por una televisora para producir y no prosperó.
O sea, ¿ves? Se la seguían poniendo. Sacame un poquito. O sea, che, West, tengo este piloto para que hagas vos.
¿Está diciendo en el sentido que entendí que lo estaba diciendo?
Es una forma de decir. Es como, dejá de botijearme, dejá de colgarme. O sea, tengo un piloto para vos. Ah, bueno, ¿de qué hago? De una ex estrella de televisión venida a menos. O sea, no. Sazonete. Hizo de un superhéroe venido a menos en la serie de televisión Goosebumps, en el episodio de Atacos de Mutants. Carajo, no seas malo. Después, en el 94, escribió su autobiografía, Back to the Batcave, y participó como actor en el videojuego Golden Nugget, uno de casinos en PlayStation. Trabajó también en la serie de televisión Black Scorpion, haciendo el supervillano Brad Taker en el 2001. Bien, un papel en donde no tenía nada, bueno, era de supervillano, pero no es que hacía de héroe retirado o venido a menos. En el 2003, West, junto a Burt Ward, Frank Gorshin y Julie Newmar y Lee Merriweather, dos de las tres Catwomans que tuvo la serie, bueno, Lee Merriweather fue de la película, participaron de la película de televisión Return to the Batcave, donde no hace específicamente Batman, sino que hacen de ellos mismos siguiendo ciertos misterios que le dejaron los actores, los villanos. Es medio bizarra la película. En 2010, ya entrando en la década pasada, le dedicaron una Golden Palm Star en la Palm Springs Walk of Stars, que es como la versión de segunda del Hollywood Walk of Fame.
¿Por qué?
Y luego en 2012 le darían su estrella en Hollywood Walk of Fame. Está enfrente del Museo Guinness de Hollywood, California. En 2013 lo entrevistaron en la serie PBS Pioneers of Television, en el episodio llamado Super Heroes, y también fue el sujeto central del documental llamado Starring Adam West. También lo entrevistan en el documental Super Heroes A Never Ending Battle, que lo narra Liev Schreiber, que es el que hizo de Sabretooth en algunas películas de los X-Men, que salió en PBS en octubre del 2013.
En 2014, cuando se lanzaron los DVDs de la serie de Batman, salió ahí en el HuffPost Live Show para hablar de su papel. En 2016 apareció como sí mismo en el episodio 200 de Big Bang Theory.
También trabajó muchísimo en publicidad y en animación, porque tenía una voz muy distintiva y muy llamativa, una linda voz tenía. Trabajó muchas veces haciendo de sí mismo en Los Simpsons, Futurama, Rugrats, Histeria, Kim Possible, Johnny Bravo, y también, como dijimos, en la serie más de Batman, haciendo de The Grey Ghost.
Trabajó en muchos episodios de Los Padrinos Mágicos, como la versión de sí mismo obsesionado con los gatos, Catman, sí, me acuerdo,
sí,
que interpretó en TV a un héroe llamado Catman, sí, y que de hecho cree que es Catman.
Vamos a decir Catman un par de veces más por los dos.
Catman.
Sí.
Luego aparecería en la serie como una parodia de sí mismo, contratado para interpretar al héroe Barbilla Roja. También volvió a hacer a sí mismo Los Padrinos Mágicos como protagonista de un video de ayuda para que la gente supere las pérdidas de sus padrinos mágicos. En temporadas posteriores, esta versión de Adam West la interpretó Jeff Bell.
No, para acá, esto es el acabose. La gente de Padrinos Mágicos lo contrata para hacer de una versión loca de Adam West. Después lo contratan para hacer de una parodia de sí mismo. Después lo contratan para hacer de sí mismo y lo reemplazan por otro actor haciendo Adam West. Eso es una tomada de pelo, pobre hombre. A partir del año 2000 empezó a trabajar en la serie animada Family Guy, en donde hizo de una versión de sí mismo, llamado el alcalde Adam West, un alcalde lunático de la ciudad de Quahog. De hecho, Seth MacFarlane, el creador y escritor principal de la serie, le dice que, como lo respetaba mucho, deliberadamente intentaba no hacer referencias a Batman. Yo de hecho le vi pocas veces al personaje, pero me acuerdo que sí, que no hacía mucho chiste de Batman, pero igual ha sido una versión loca de Adam West.
También dio su voz al personaje Uncle Art de la película animada de Disney Meet the Robinson, y en Bob Esponja en 2010 hizo el joven Sirenoman con Burt Ward haciendo el joven chico Perseverance. Amo Bob Esponja.
Sí, igual quiero voy a decir una cosa. Tuvo que hacer de muchos papeles y eso, pero se casó con alguien que había estado casado con un ejecutivo y dueño de Learjet, que algunos mangos hubiera hecho, y Burt Ward dejó de actuar también en particular porque se casó con la heredera de una fortuna también. West también hizo el general Carrington en el videojuego 13, y participó de otros videojuegos como Getting Up, Contents Under Pressure, Chicken Little, Ace in Action, Scooby-Doo and Mask y Goosebumps Attack of the Mutant, bueno, donde hizo el mismo papel que había hecho en la serie de televisión. En el 2014 hizo su propia voz y la voz del Batman de los 60 en el videojuego Lego Batman 3 Beyond Gotham. Y en el 2016 Burt Ward y él volvieron a sus papeles juntos en la película animada Return of the Caped Crusaders, que no me gustó demasiado. Lo último que filmó, que grabó en realidad de audio, fue la secuela de 2017 que se llama Batman vs. Two-Face, en donde William Shatner hace de Two-Face. Va a ser un placer escuchar a William Shatner y Adam West actuando juntos.
Por suerte, yo estuve con Mark Hamill, así que mucho espacio.
Sí, mucho space, mucho star. Por suerte terminó de grabar el audio de esa película, está en postproducción, así que la vamos a poder ver como su última producción. El 9 de junio, hace muy poquito obviamente, murió en 2017, murió en Los Ángeles luego de una breve batalla con leucemia a la edad de 88 años y a punto de cumplir 89.
Jovencito,
no, vivió una buena vida y obviamente la leucemia debe haber sido algo doloroso, pero que haya sido una batalla breve, que no haya sido muchos años sufriendo el cáncer. El loco seguía apareciendo en convenciones hace unos años, ¿no? Bastantes años, a principios del 2000 estuvo en Fantabaires en Buenos Aires.
¿Estuvo en Fantabaires?
Sí, de hecho alguna gente que yo conozco estuvo contando sus experiencias, uno de ellos fue su traductor en las charlas y todo, y aparentemente era un tipo bastante, bastante simpático de conocer en los diferentes eventos en los que se presentaba, y que era consciente, a pesar de la tristeza y depresión que le pudo haber generado el hecho de que su carrera no prosperara más allá de eso, de la alegría que le trajo a mucha gente en el papel de Batman.
También algo que no está mencionado en ningún momento y que estoy feliz de poder agregar es que apareció en la serie cancelada de DC Powerless en el penúltimo episodio, haciendo un corporativo de Wayne Industries.
Sí.
Que cada rato hacía una intermisión tipo...
¿Lograrán nuestros héroes sobrevivir a
esto? Exacto.
Que se llamaba Chairman West, el presidente West. De vuelta, era como otra joda a sí mismo y otra joda a Batman. Yo no sé, a ver... Vivió mucho tiempo, tiene sus hijos, tuvo a sus esposas, todavía estaba con Marcel ahora al momento de su muerte. Es como que obviamente es la tristeza porque se muere alguien que nos dio mucha alegría, que nos va a seguir dando alegría. Por ejemplo, además, en la serie de Batman es donde se inventó a Batgirl. El personaje, incluso si nunca miraste la serie, pero sos fan de Batgirl, el personaje lo crearon para la serie.
Wait, what?
Sí.
¿Qué?
El personaje lo creó William Dossier para la serie. Y bueno, es verdad. Pero está atrapado en ese círculo infinito de hacer de sí mismo.
Batman y va.
O no Batman, pero hacer de sí mismo o hacer de actor que fue héroe y está fracasado ahora, es como un poco triste. Pero bueno, desde acá queríamos darle un homenaje y hablar de su vida y de su carrera en general. No tuve el gusto de poder conocerlo en persona, pero de vuelta nos dio mucha alegría y para siempre vamos a mirar cada tanto la serie de Batman y divertirnos. El otro día en su honor nos miramos un par de capítulos y los disfrutamos con César Romero, que es uno de mis villanos favoritos de la serie.
Se le pintó por encima del bigote.
Mis favoritos eran César Romero y Frank Gorshin haciendo del acertijo.
Yo nunca vi demasiado la serie, así que, o sea, no me acuerdo, así que no puedo.
No puedes decir cuál otro
son tus favoritos. Pero mi supervillano favorito de Batman, mi supermano, soy el supervillano, es un mexicano, supermano. Mi supervillano favorito de Batman es Mr. Freeze, Dr. Freeze.
Mister, porque es doctor, pero no le ponen el título.
Lar Freeze.
No, las frises es de Green Lantern.
Sí, no, Orange Lantern.
Sí, bueno, pero es de Green Lantern, digo. Pero bueno, era ese nuestro homenaje acá para Adam West. Y el agradecimiento por todo lo que nos dio. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a los Village People hablando de gente que se ponía disfraces y que hacía bailes como el Batuzzi, el baile que había popularizado Batman. Vamos a escucharlos haciendo Go West, que me pareció apropiado para eso. Después de eso viene el final del programa. We'll be right back. Llegamos al final del programa número 243, que no es el programa más alegre del mundo. Primero porque estábamos recordando a alguien muerto recientemente, y porque además, bueno, toda esa espiral de repeticiones en que estuvo envuelto el pobre hombre en su carrera no es el mensaje pum para arriba, pero bueno, vamos a leer algunos mensajes más de nuestros oyentes que nos pueden alegrar un poco. Leandruskis escuchó el programa 241 de Carbon Dating y dice: muy bueno. Hace rato que vengo escuchando, pero nunca había comentado. Me pareció especialmente divertido este episodio. Profesor Dino, un genio.
Muchísimas gracias.
La posta sin tapujos a todas esas estafas como debe ser. Menciones al capo de Neil deGrasse Tyson, uno de tus héroes, profesor.
Sí.
Y la dinámica padre-hijo le parece excelente. Bueno, espero que te guste también este episodio donde estuvimos nosotros. Y encima la música al final de Freddie Mercury, sublime. Bueno, muchas gracias por todo eso. Y si te gustó la ciencia y la mención a Neil deGrasse, estate atento a lo que vamos a anunciar ahora nomás, que es la nueva sección del programa que te va a gustar mucho. Después Platón Palomitas nos deja un lindo nickname, un mensaje en el programa 242, el anterior, el de Wonder Woman, que no es que las anteriores de DC le gustaron más o menos a la gente, no le gustaron a gente con más criterio y argumento, no ya cinematográfico, sino narrativo. A ver, yo digo lo mismo que dije en la reseña de Wonder Woman y lo mismo que dije en la reseña de Superman. Si hay gente a la que no le gustó Superman o Batman de Superman, está perfecto, pero a muchos no gustaron y mucha gente ha brindado sus argumentos coherentes y cinematográficos de por qué Batman de Superman le gustó a Bruno Conti, con el que lo reseñamos hace un par de años cuando se da la película, y Bruno es un loco que ha estudiado cine y que trabaja de eso y dio sus argumentos. Solo que los que no les gusta la película no han sido tan vehementes como los que no le gustaron. Y de hecho, muchas de las cosas que no le gustaron de las anteriores, esa gente sí se las festeja a Wonder Woman. Espero que podamos estar de acuerdo en otras cosas. Después nos agrega, pues, porque yo le comenté eso en iVoox, que todavía nos queda para verla en España porque se estrena a fin de mes, así que capaz que estamos a tiempo de coincidir. No sé, si no te gustaron las anteriores, es dudoso que te guste, que esta... A ver, esta me gustó a mí, vas a ver que sí me gustó. Pero vas a ver que probablemente sigas estando de acuerdo con eso. Un abrazo, muy buenos programas, por cierto, gran trabajo el que llevan tiempo haciendo. Gracias, Platón.
Sí, gracias.
Nos sirve mucho que nos digas eso, y es lindo que, no sé cómo lo descubriste, pero que nos hayas descubierto y que te hayas puesto a escuchar otros programas anteriores.
¿Quién se encarga de anunciar la nueva sección?
¿La querés anunciar vos?
Bueno, vamos a estar presentando una sección que no sé justo cuándo se va
la semana que viene
a poner en el aire. Bueno, gracias. Porque hubo Time by My Stuff cuando la grabamos.
Sí.
Y que mágicamente algunas cosas pasaron en septiembre.
Sí, bueno, grabamos varios segmentos de la misma. ¿Pero qué es? Dígalo. Estira a la gente en ascuas.
Ah, me gusta. No. No se preocupen. Bueno, la nueva sección es.
¿Es el nombre?
Se llama Bardo en el Éter y es con los integrantes de. O algunos.
Sí, bueno, espero que definen todos, pero sí. ¿Qué es?
De Bardo Científico, en la que van a ser monólogos científicos, a veces son no relacionados con temas nerds o con temas que vamos a tratar en el programa.
No, con los temas que a ellos les gustan, en realidad.
También.
Bardo Científico, los hemos comentado una vez acá, es un grupo que hace monólogos de humor, de stand-up, sobre ciencia para ayudar a la divulgación científica. Hay antropólogos, ingenieros en informática, químicos, matemáticos, todo por ahí. Ellos en el escenario, cuando actúan, hacen estos espectáculos en eventos, en actuaciones propias, en liceos, en escuelas. Pero acá la dinámica va a ser un poco distinta. Va a ser junto a nosotros, metiendo cuchara, y algunos de ellos también más. Así que bueno, veremos cómo va a ir saliendo. Ya les anunciamos que la semana que viene va a estar Daniel Caligari, que es doctor en ingeniería en informática o en ingeniería de sistemas, que nos va a estar hablando sobre el significado de la vida y el universo. Así que los que saben un poco de ciencia ficción pueden ver por dónde viene la cosa, pero va a estar hablando de computadoras y de otras cosas. Y a lo largo de los siguientes meses vamos a ir presentando a más integrantes de Bardo en la sección Bardo en el Éter, que originalmente iba a ser una sección que íbamos a agregar como parte de otros programas, pero me pareció, la verdad, a mí que merecía ser su propio episodio. Así que una vez al mes vamos a tener un episodio de estos de Bardo en el Éter para que puedan disfrutar de un poco de divulgación científica y de humor. Profesor Dinosaurio, ¿algo más que agregar?
Se
estaba sacando la mano, estaba comiendo las uñas con la mano entre vos y el micrófono. Les recordamos que nos encuentran en radioether.tk, el blog, perdidoseneleter.evox.com con i latina y b corta o x, que es donde está el programa para escuchar. En un montón de otros lugares como Spreaker, Stitcher, Audioboom, etcétera, etcétera, iTunes y otros lugares más donde encuentran el podcast, Tuning Radio. ¿Qué más?
Y ahora vamos a hablar de lugares que nadie usa. El desierto, que es el Gmail, y después el cementerio, que es Google Plus.
Ya lo dijiste al principio del programa, te repito.
Y tenemos que repetirlo porque es verdad.
Porque a vos te gusta hacer el chiste. Facebook.com/RadioEther y el Twitter es PerdidosEther. Nos pueden dejar mensajes por ahí también. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos con ustedes la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.